RCN. Seguimos en Voces RCN con Gloria Díaz y José Castellanos y también con Daniel Palacios, Eduardo Briceño y Manuel Sarmiento, que tiene ha levantado la mano. Manuel Sarmiento.
Sí, pues es que a mí me preocupa ese ambiente de criminalización de la protesta. Ahora el concejal Castellano señalaba que la violencia se volvió un símbolo de la protesta social en los últimos años, y eso hace parte de esa política de estigmatizar la protesta social. Y desde hace algunos años, sobre todo el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuando era ministro del Interior, promovió y hizo que el Congreso aprobara una ley que es la de la seguridad ciudadana, y en uno de esos artículos castigó con 5 años de prisión a los manifestantes que se pararan en una carretera o en una vía pública. O sea, eso es inaceptable. Yo pregunto, ¿esas personas que se paran ahí son criminales y merecen una pena de 5 años? Esto es, incluso desde el punto de vista de la política criminal, es inaceptable. Es que el derecho penal debe aplicarse, es como última instancia para las conductas más graves de la sociedad, que le generan un inmenso daño a la sociedad. Y nos dicen, no, es que ese tipo de conductas lo que hacen es que aumentan la inflación de los alimentos. Es una hipocresía enorme, porque resulta que son Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, con su política neoliberal, el que causa el alza del costo de vida de los ciudadanos. Pero cuando se trata de buscar una justificación para atropellar, para reprimir, entonces ahí sí se preocupan por el alza del costo de vida, cuando su pésima política económica es la que la causa. En esto se parece mucho al alcalde Peñalosa. Recuerden cuando inició el gobierno de Peñalosa, que una señora se murió esperando la atención de una EPS en la autopista norte, y pues llamaron a una ambulancia, llamaron a la fiscalía para que le hiciera el levantamiento del cadáver, no llegaba nadie, el esposo desesperado y la gente solidarizándose, bloqueó la autopista y bloqueó Transmilenio. Y la respuesta del alcalde Peñalosa, que es inaudito, fue mandarles el ESMAD. Eso es increíble. O como respondió a las protestas pacíficas contra Transmilenio, contra ese mal servicio en Soacha. En eso son prácticamente idénticos. Y lo del ESMAD, digamos, este caso que hemos tenido en el paro camionero no es la excepción. En Bogotá también hemos tenido casos muy graves. Recuerden el estudiante de la distrital, Miguel Ángel Barbosa, que murió también en una protesta que estaban haciendo los estudiantes de la distrital ante la arremetida del ESMAD. Inaceptable, repito, que se haga este tipo de estigmatización y criminalización.
Sí, Eduardo Briceño.
Yo creo que todo este rollo del ESMAD responde a una gran inquietud que tengo, y es personal, y creo que todos aquí compartimos, y es lo que viene con la firma del acuerdo de paz. Todo el punto político promueve unas garantías para que haya movilización social con garantías, y el presidente Santos ya lo ha dicho en varias ocasiones, que el ESMAD es como su apuesta para la fuerza pública en el posconflicto. Él piensa que esta es la, razón de ser del posconflicto de este cuerpo, va a ser controlar a la protesta social, que va a ser la nueva forma de manifestación política cada vez más. Entonces eso creo que es uno de los grandes retos que plantea el ESMAD. Yo no sé bien qué sería, usted decía ahorita que la solución es desmantelar, yo no sé, digamos, creo que eso es un análisis muy profundo que creo que hay que dar, es un debate muy serio que la verdad no tengo la respuesta, pero francamente cuando uno ve que el ESMAD es la respuesta al posconflicto y hay un muerto en Duitama hoy y armas no letales que sí resultan letales, es muy grave, y es muy grave para la gente que quiere salir a protestar, que no tiene espacios en el Consejo, que no tiene espacios en el Gobierno, que no tiene espacios en los medios, y es muy grave que cuando se quiere salir a protestar haya un enemigo. Ahora, que sí hay acciones criminales dentro de la protesta, es verdad, pero ese estigma, que yo estoy de acuerdo, tiene que ser superado y tratado de una forma muy inteligente por parte del Gobierno, para que la gente se sienta tranquila de salir a protestar y pueda manifestar su derecho a la protesta sin que esto sea un sinónimo automático de criminalización.
Quisiera decir, ver, por supuesto, que la protesta es válida, pero por supuesto hay unos hechos aislados de violencia. Aquí hay que garantizar la institucionalidad de parte y parte, pero definitivamente lo que debe quedar claramente a quienes nos escuchan en esta mesa es que existe una problemática de fondo, que el gobierno nacional no ha dado respuesta. Hubo una serie de compromisos, no solamente para los camioneros, sino para el campesinado, en relación, por supuesto, a los costos que se están asumiendo, pero además de eso, eso de la imposibilidad, de la chatarrización de más de 65,000, si no son más, automóviles que, o más bien, tractomulas, camiones sencillos, furgones y volquetas que no están siendo sacados y que, por el contrario, están creciendo ese parque automotor alrededor de la corrupción. Vale la pena, yo insisto, en que nos preguntemos qué está sucediendo en el Ministerio de Transporte, no en esta administración, por supuesto, en las territoriales, y además de eso, que nos demos cuenta que hay aseveraciones profundas, y yo no creo que el fiscal salga a decir porque sí, que existe evidencia clara de algunas personas, Manuel, no por supuesto de todos, no hay que generalizar, pero sí puntualmente de algunas personas que seguramente están haciendo, abusando de esa posición de liderazgo para llevar a que el ciudadano del común se exalte y pues llegue a ciertos puntos de violencia. Por supuesto, no comparto lo que sucedió con el SMAT. Yo creo que en muchas ocasiones está excediendo ese uso de la fuerza, que por supuesto, José David, es legítimo, pero que jamás debe ir mucho más allá de garantizar la tranquilidad, por supuesto, la libre movilidad de los colombianos y por supuesto, la dignidad y la vida humana.
La protesta a Daniel.
No, yo sí quería referirme a un tema, ya es, aquí no podemos comenzar ahora a cometer el mismo error del gobierno. Aquí todo se ha vuelto, todo es la paz. Y el único tema que tiene este gobierno es la paz. Y tal vez por eso es que estamos hoy en un paro camionero. Y tal vez por eso es que la economía está hoy como está. Porque ha sido monotemática y solamente maneja un tema.
No, pero
y en ese sentido,
déjame
termino de hablar para que me entiendas por qué estoy diciendo eso. Entonces, pretender que el SMAT es la razón de la existencia del SMAT, de sí o no, es de si estamos en conflicto o estamos en posconflicto. Eso no tiene ningún asidero en la realidad. ¿Por qué no tiene ningún asidero en la realidad? Porque los grupos antidisturbios existen en todas las partes del mundo. Es que los grupos antidisturbios existen en Estados Unidos, existen en Francia, existen en Reino Unido, existen en cualquier parte del mundo.
Claro, pero yo sí creo que ahí el problema es la transición política, y más cuando el presidente Santos quiere que esto sea una política. Es inevitable pensar esto como un problema de posconflicto. Yo sí pienso, no es que esté defendiendo al presidente ni que todo tenga que ser posconflicto, pero pienso que la discusión acá es el rol de una fuerza pública en un escenario protesta que va a ser la realidad de los próximos años si el acuerdo de La Habana sale bien.
Claro, y en ese sentido Estados Unidos está en paz y Reino Unido no está en un conflicto armado y Francia tampoco lo está, y los grupos antidisturbios existen, y claro que van a haber accidentes, y claro que tiene que haber una legislación muy fuerte en el uso de la fuerza, como lo hemos visto por ejemplo en Estados Unidos, donde la policía ha abusado del uso de la fuerza y ha tenido unos resultados fatales, pero eso no quiere decir que debemos estar pensando en desmontar la policía. Sí.
Pero aquí el debate es cuál es el papel de la policía en el tema de la protesta social. Es que lo dice la Constitución, lo ha repetido la Corte Constitucional, el papel de la policía es proteger la protesta, que no haya infiltrados, que no haya personas que aprovechen esa situación para hacer violencia, y lo que está haciendo el ESMAD es todo lo contrario, es reprimir la protesta, porque sí está actuando como una fuerza de choque. Pero además, frente a lo que planteaba Gloria, es que las declaraciones del fiscal son muy graves, porque lo que está es promoviendo una teoría que es la siguiente, que los líderes de una protesta son responsables por cualquier cosa que pase en la protesta. Entonces quiere decir que el día de mañana hacemos nosotros, promovemos cualquier protesta, y el dirigente entonces tiene que responder porque cualquier persona incurrió en una conducta ilegal, y eso es inaceptable, porque ahí no hay unidad de manera, que es lo que está planteando el fiscal, que yo reitero es supremamente grave para la democracia.
Por supuesto que lo que tú señalas, Manuel, respecto a responsabilizar a una persona, ya he dicho que en el derecho penal es individual esa responsabilidad, pero sin lugar a dudas existen seres humanos, individuos que están afectando esa propuesta que es legítima, y en esa medida tendrán que, si están poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos de este país, pues que pagar por esos hechos. Pero quiero reiterar que ese no es, digamos, es uno de los tantos temas, pero yo creo que hay que ir muchísimo más allá y darnos cuenta que la necesidad es latente, y yo creo que los reclamos son legítimos y deberíamos centrarnos más bien en ello.
Yo creo que
José Castellanos.
Yo creo que el tema de la protesta social es legítima, hace parte de una garantía de derechos constitucionalmente establecido, pero la manifestación de la violencia de la protesta social se mira desde varias perspectivas. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, es inaceptable que en la protesta pacífica se rayen las paredes de bienes privados. Eso es inaceptable. También es inaceptable que ataquen a ciudadanos con piedras que no tienen nada que ver en el marco de lo que están protestando. Y pues hasta donde yo he visto en los dos últimos años, las protestas que se han manifestado tanto en Bogotá como en Colombia tienen tintes de violencia. Y eso es lo que hemos visto. ¿Tienen tintes de violencia por quién o por quiénes? Manuel dice que de pronto son infiltrados, de pronto no. Por los líderes. Puede ser, no puede ser. Pero lo que sí se ha visto claramente y objetivamente es que la protesta social se ha vuelto en una medida donde las acciones de violencia son acciones de presiones para que continúe o no negociaciones de diferente tipo. Y eso creo que es lo que tenemos que reflexionar. El Estado tiene la potestad de hacer el uso de la fuerza de una manera equilibrada. Lo puede hacer. Tanto en la policía como en los ciudadanos que están protestando tienen que investigarse a las personas que generan violencia.
Pero 24, adelante. Okay.
Pero ¿hasta cuándo tenemos que llegar nosotros para mirar qué policías o qué ciudadanos están interviniendo en ese ejercicio? La protesta social es válida, pero creo que existen otros escenarios más sensatos y más objetivos. También a veces la protesta social se hace con falacias, con mentiras. Muchos casos ha sucedido eso, para generar algún grado de impacto, de desórdenes en ciertos municipios, ciudades del país. ¿Y eso es válido? Esas son las reflexiones que nosotros también tenemos que hacer bajo el marco de lo que nosotros trabajamos como concejales, dentro del marco de la autoridad, dentro del marco de la administración pública y distrital. ¿A quién hay que garantizarle también los derechos y los deberes? ¿A las personas que viven diariamente en la ciudad o que pueden ser afectados por una violencia a través de la protesta social?
Es que
esas son las reflexiones
es que
uno tiene que hacer.
Que pegar la violencia con la protesta social.
Pero es que la protesta social que usted
porque,
está manifestando...
Porque, mire, yo le pongo
que
un ejemplo,
usted está manifestando,
o sea,
Manuel.
Yo le pongo solo un ejemplo.
Desarrollado bajo el marco de la violencia.
Yo le pongo un ejemplo reciente. Estuvimos
porque Flores
no
están mirando en Boyacá.
15 días en el Consejo de Bogotá, rodeados de protestas sociales pacíficas por los trabajadores de TV, por la ciudadanía, rechazando la intentona de privatización del alcalde Peñalosa de la empresa. Pacíficas, unas protestas totalmente cívicas, ciudadanas.
Perfecto.
No pasó absolutamente nada. Y como esas les puedo nombrar muchísimas de ese tipo de protestas.
Perfecto. A mí me amenazaron.
Perdón, pero nosotros sufrimos amenazas.
Los sindicatos me amenazaron a mí.
Yo estoy hablando de las personas que estaban ahí afuera del consejo protestando.
Hay diferentes formas de hacer protesta social.
Pero ahí estaban al lado.
Hay que ser objetivo también de la garantía de derechos de todos los ciudadanos.
Todo estuvo en el marco de la civilidad, de la democracia. Y es que, otra vez, pegar el discurso de la violencia con la protesta social es verdaderamente antidemocrático. O sea, rompe con cualquier principio básico de la democracia. Y es lo que se hace, estigmatizar a la protesta social como se viene haciendo desde el gobierno nacional. Reitero mi rechazo absoluto a ese tipo de tratamientos.
Juan Carlos, si me lo permites, había
por
un
supuesto
tema de tantos que quisiéramos tratar acá y tenía que ver con la audiencia que se supone debía adelantarse de conciliación. No sé si puedo hablar sobre ello porque quiero atar un tema con otro y estaba relacionado con nuestro colega Holman. A veces las palabras también pueden lastimar, Manuel, y estigmatizar. Yo no sé si usted recuerda cuando discutíamos la creación de la Secretaría de la Seguridad y se hablaba del importante papel que cumplía la policía cívica. No nos hemos dado la oportunidad ni siquiera de conocer qué ha hecho, pero nuestro colega se le va a decir en Twitter que el Consejo de Bogotá estaba reviviendo las convivir. Yo creo que con eso también estamos estigmatizando en muchas ocasiones, y eso es lo que quiero mostrar. Lamentablemente, el adoptar ciertas posturas nos lleva muchas veces a desconocer los matices y los argumentos para reconocer,
pero
por supuesto...
¿Pero se refiere usted, Gloria, se refiere usted a Holman Morris? Sí.
Claro, me estoy refiriendo a Holman en su momento.
Con nombre
claro.
Y apellido. Pues, para...
pero bueno, nuestro Holman en el Consejo de Bogotá. Pero es referirme a eso. Lo mismo sucede en el caso de la protesta social, y en eso sí quiero acompañar también a José puntualmente con la manera en que a veces se desarrolla. Yo he vivido toda mi vida en el centro de Bogotá y he notado cómo en la protesta social lamentablemente a veces se toman lugares que los que se ejerce comercio, establecimientos de comercio, se rompen vidrios, se pintan paredes y una cantidad
hace,
de cosas digamos es básicamente
desde hace
eso.
Hace 10 años participo todos los años en la manifestación del primero de mayo y siempre sucede lo mismo. Las centrales obreras marchan pacíficamente, los partidos políticos que participamos marchamos pacíficamente, no sucede nada. Y al final, los últimos 15 minutos, cuando ya se van todas las organizaciones, porque la Plaza Bolívar queda sola, entonces llegan un grupo muy pequeño a hacer todos esos tipos de... Yo llevo 12 años y la policía, pero es que la policía debe cuidar ese tipo de movilizaciones y debe estar, es increíble que la policía de una manera cívica no pueda controlar ese pequeño grupo porque siempre sucede lo mismo. Es como si se quisiera de manera dolosa permitir que suceda eso para que después suceda, para que después las personas salgan a decir, pero, dirigentes políticos, es que miren lo que sucede con la movilización, los vándalos y demás, cosa que es totalmente rechazable y irrepudiable.
En una mirada que lo vamos a hacer de la administración pasada. En la administración pasada existían los famosos gestores de convivencia, que precisamente se encargaban de hacer ese enlace con esas organizaciones que estaban en la protesta social para decirles, oiga, venga, no rayen las paredes, oiga, venga, no tiren piedras, oiga, no tiren bombas de molotov, lo que sea. Y en los años anteriores, a pesar de que se construyó esa medida por administraciones anteriores, ellos no hicieron caso. Y justifican la protesta social para generar violencia y atacar a la ciudadanía en diferentes modos operandi. Entonces, yo me pregunto, ¿qué medida tiene que hacer el gobierno para que ese tipo de sectores, que no digo que sean todos, Manuel, porque
no, pero
veo que hay una estigmatización,
violencia,
ahí,
y
que no sean todos, dígame qué el gobierno
social
tiene que hacer?
La policía
la
tiene que entrar a cuidar, o sea, la policía está ahí.
Claro, pero
le
a cuidar
un ejemplo,
quién.
Le pongo un ejemplo.
¿A cuidar quién? A la
pongo,
ciudadanía que no está en la
otro
protesta.
Un ejemplo reciente, más o menos reciente, las protestas de la MANE, las movilizaciones de los estudiantes contra el proyecto de ley con el que Santos quería ponerle ánimo de lucro a la educación superior. Totalmente pacíficas, no estaba el ESMAD, estaba la fuerza disponible, que son los agentes de policía normal con sus escudos, pero no hubo ningún tipo de acto de violencia en esas movilizaciones.
El segundo día de esa movilización.
Pero
el
mira,
primer
yo,
día sí hubo tintes de violencia.
Yo quiero también intervenir.
Últimos 30 segundos de este segmento porque tengo que hacer una pausa.
Muy rápido, así como no estoy de acuerdo con que la protesta social, toda esa violencia, tampoco puede decir uno que el ESMAD es el que promueve la violencia en las protestas. Primero que todo, cuando se da esa fuerza disponible es porque no ha llegado el nivel de desorden para utilizar el ESMAD. Es que el ESMAD se utiliza cuando ya la protesta está tan fuerte que debe intervenir el ESMAD como una medida última de mantener el orden y de cuidar los derechos y garantizar los derechos de las otras personas. Es que, Manuel, así como yo tengo libertad para salir a protestar, yo también tengo que garantizarle los derechos al dueño de una propiedad por donde está pasando la marcha. También tengo el derecho y el deber, la policía, de garantizarle a esas personas que no vayan a ser ultrajados o violentados. Entonces aquí lo que estamos entrando es una discusión que no tiene sentido. Cuando se cometan actos de violencia, hay que castigarlos con toda la fuerza de la ley y hay que reprimirlos con toda la fuerza de la ley. Mientras no, toca garantizarle a la protesta legítima que salga a protestar pacíficamente.
Ya, tengo que ir a una pausa, 7 de la noche, 31 minutos.